Y lo que necesitamos, entre muchas otras cosas, es un río mapocho al que los santiaguinos quieran y conozcan mucho mejor. Y por eso tenemos el gusto de poder conversar hoy día. Creo que esta es una conversación que complementa una que tuvimos hace más de un año con el hombre que lidera la fundación ahora. Última vez que hablamos con él todavía no era fundación. La Fundación Mapocho Vivo, Joaquín Moure, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
Muy contento de hablar contigo, porque yo pensaba, Joaquín, uno podría, si quisiera, depende cómo ve la vida, ¿no?, enfocarse todos los días en hablar de todas las cosas que encuentra malas, por ejemplo, en una ciudad, de todos los defectos, de todas las cosas que hay que resolver, de todas las cosas que no nos gustan. O uno podría enfocarse en una gran parte de ese mismo tiempo en hablar de las cosas que sí le parecen bonitas, buenas, que tienen el potencial de ser aún mejor. Y en ese sentido, nos parece que tu visión respecto del río Mapocho ha sido súper potente. Nos sentimos súper identificados con tu proyecto, porque alguien que parte de alguna manera escarbando, aventurándose por el borde del río y termina convirtiendo eso en su proyecto y en su fundación y en su oficio, es precioso. Así que primero que todo, felicitaciones por lo que han hecho. Ya, ¿cuánto? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cuánto tiempo lleva desde que partiste con el Instagram de Mapocho Vivo?
Ya 3 años, Juan.
3 años. Y cuando partiste, evidentemente, era una cuenta de Instagram, hoy día es una fundación. ¿Desde cuándo es una fundación Mapocho Vivo? Y si quieres, explícale tú a quienes nos escuchan cuál es un poco la visión que tienes y para qué existe, para qué nació y para qué sigue cada vez más fuerte existiendo Mapocho Vivo.
Súper. Bueno, gracias por las felicitaciones y también agradecerte por tu apoyo. Ha sido harto contagio de Santiago Adicto, la visión de Mapocho Adictos. Así que
sí, de hecho, cada vez que lo reposteamos en Instagram le agregamos ahí el hashtag, sí, Mapocho Adictos, porque es como bonito ver a la gente queriendo el río, ¿no?
Claro, pues, y hay que hacerlo en todos los espacios, así que porque yo creo que al buscar espacios como tú dices, donde uno resalta lo bueno o lo que a uno le guste, uno se motiva más, entonces lo hace más. Y a mí me pasó con el río. Mapocho Vivo nació como un Instagram a fines del 2019. Bajé en el tramo Vitacura, después de haber recorrido desde Santiago Centro. Me fijé que había mucha vegetación en el tramo de Vitacura, que el agua corría transparente. Me llamó mucho la atención, pensé que algo raro estaba pasando, así que bajé al río. Metí los pies al agua y en el agua salieron nadando peces. Eso me flechó para armar el Instagram, para divulgar a través de Instagram la vida que me empecé a encontrar. Empecé a ir todas las semanas, casi día por medio. Y ya el año pasado me constituí como una fundación para justamente poder abarcar más espacios, abarcar más conocimientos, trabajar con más gente. Y bueno, el motivo, el propósito de Mapocho Vivo es acercar a la ciudadanía al río, mostrarle la riqueza natural que tiene el río Mapocho y también cómo la podemos recuperar y cómo este acercamiento tiene que ser súper educado, súper amable con el medio ambiente y no como solemos ver la ciudad, que es un espacio para el humano. Acá no todo es el humano, tanto en la ciudad como en nuestras áreas naturales como el río. También tenemos que entender que hay más vida que vive junto a nosotros y que nos mantiene vivos. Si no fuera por este río, por toda su vida, nosotros no estaríamos en la ciudad.
Si no fuera por este río, probablemente no habría sido tampoco fundada la ciudad aquí, ¿no es cierto? O sea, tiene que ver incluso con nuestros orígenes, al menos con la fundación, digamos, de la parte española. Pero en realidad ya teníamos acá viviendo pueblos, digamos, ¿cómo se dice hoy día? Y para decirlo bien, pueblos originarios. Y por lo tanto, el río siempre ha sido estratégico, digamos, ¿no?
Junto al río.
El Mapocho, dice en la cuenta Mapocho Vivo, arroba Mapocho Vivo, donde dice que son una fundación enfocada en promover el cuidado del río Mapocho a lo largo de sus 16 comunas y 110 kilómetros. Yo no sé si esa cifra, tanto de la cantidad de comunas, en el fondo viene siendo prácticamente más de un cuarto, digamos, de las comunas de la región metropolitana, pero 110 kilómetros, yo no sé si es un número que manejamos los santiaguinos respecto a esta esta longitud. ¿Esto qué significa? Que desde, no sé, el plomo hasta donde se confunde con el río Maipo y a través del Maipo se dirige hasta San Antonio, Santo Domingo, esos 110 kilómetros zigzagueantes que tiene el río Mapocho, Joaquín Maure.
Sí, así, o sea, bueno, no nace justamente en el plomo, sino que casi donde comienza el camino Farellones, en la Ermita, ahí se une el río Molina y el río San Francisco, que si bien traen aguas del plomo y de otros glaciares, en esa unión, en la Ermita, comienzan los 110 kilómetros que atraviesan estas 16 comunas y que lamentablemente lo que más vemos es Providencia, Santiago, Recoleta, Independencia, y tramo que está canalizado. Pero aguas arriba de esa canalización y aguas abajo no está canalizado y es donde más florece la vía que hemos encontrado nosotros.
¿Dónde desaparece exactamente el río Mapocho? Es decir, de alguna manera como que se hunde y se junta con el Maipo, ¿no es cierto?
Se junta con el Maipo en la comuna del Monte. Cuando uno sale de Santiago por la autopista del Sol hacia San Antonio, uno cruza un puente en la autopista del Sol, un río muy ancho con muchas garzas y patos, mucha vida. Eso es el río Mapocho.
Qué maravilla ir aprendiendo y que tú y tu fundación estén además como enseñándole esto, de hecho, a niños de colegios. Hoy día tienen programas con distintos municipios y están haciendo recorridos educativos. Cuando, por ejemplo, yo creo que los niños no tienen mucho prejuicio, pero los adultos que quizás acompañan, no sé, a esos niños, ponte tú, o los adultos que te acompañan, me imagino que muchos vienen diciendo... Pero el Mapocho no es un río cochino, no es un río con agua servía. ¿Qué pasa como con ese quiebre cuando tú les cuentas que no, que este es un río que está limpio de agua servía hace ya más de una década?
Sí, ahí lo que más pasa es que los alumnos que llegan a los recorridos vienen con el susto que los papás le dijeron.
Claro.
Me dicen a mí mismo, mi papá me dijo que el río está sucio, mi papá me dijo que el río tiene caca, mi papá me preguntó por qué veníamos al río. Y bueno, nosotros... les vamos mostrando, vamos acercando a los niños a la biodiversidad que tiene el río. Les mostramos hierbas medicinales que hay, flores nativas, flores endémicas, bueno, fotografías de la garza, de los peces, que obviamente no todos los días te vas a cruzar con uno. Y al final del recorrido les preguntamos qué visión le van a compartir a sus papás sobre el río. Entonces ahí empiezan a mencionar las especies que vieron, las especies que olieron, la limpieza del agua que pudieron constatar, y se van con toda una impresión súper agradable de naturaleza. Y bueno, y lo que suele pasan, yo diría, en todos los recorridos, es que los niños en verdad no se quieren ir, quieren seguir recorriendo, quieren seguir conociendo, y bueno, siempre se va a encontrar un poco de basura, una lata de cerveza que alguien tira, un neumático, qué sé yo, y los niños también súper conscientes preguntan por qué nos detenemos acá en el recorrido y por qué no nos ponemos a limpiar. O sea, ya tienen el chip de restaurar estos espacios que tanto ha discriminado la ciudad o tanto ha invisibilizado.
Y entiendo que están por partir, o ya partieron, no sé, pero este es como el momento de hacer estos mismos recorridos con este nombre que además que me encanta, que es Mapocho Asombroso, en la comuna de Renca, donde evidentemente la cercanía o la visión que tienes del río es distinta a la que tienes en Vitacura en cuanto a la claridad del agua, en cuanto a la cantidad de vertederos, independiente que por el lado al frente de Renca, gracias al proyecto del Parque Mapocho Río, que ya avanza y le falta menos de un año, creo yo, se ha retirado una cantidad de basura y de vertederos impresionantes, pero no sé cómo es por el lado de Renca, es decir, por el lado norte del río Mapocho. ¿Cuándo parten con esos recorridos educativos, Joaquín Moure, líder de la Fundación Mapocho Vivo, y el hombre que ha puesto al río Mapocho en el lugar que le corresponde? Yo creo que en ese sentido la historia, Joaquín, te va a recordar porque le has dado un valor al río fantástico. El Instagram de Mapocho Vivo ha sido tan importante para poder ver justamente que este es un río que está vivo, lleno de fauna, lleno de flora, donde nacen cosas, donde han llegado especies a volver a habitar. Así que vuelvo a aplaudirte por tu trabajo, pero me interesa que nos cuentes lo de Renca, porque ahí yo creo que el desafío es mayor.
Sí, así es. A ver, nosotros con Vitacura partimos con el Departamento de Sustentabilidad, Mapocho Asombroso, el año pasado. La recepción ha sido muy linda. Han llegado casi la mayoría de los colegios de Vitacura. Todos piden volver. Y en Renca hicimos la apuesta de crear un sistema bien parecido, que es invitar junto al municipio a los colegios, y partimos ayer. ayer llegó el primer colegio a recorrer el río, también con un poco de susto, con un poco de lo que le habían comentado algún adulto, pero se van con otra visión, que si bien estamos en invierno, cuando menos flores vamos a ver, la vía está un poco más oculta, el río ya es súper rústico, no está tan canalizado como incluso acá en Vitacura, que tiene estos gaviones, allá no hay gaviones, el río tiene bancos de arena súper grandes, tiene unos bordes que lo protegen, por así decirlo, que arman una trinchera, pero de tierra siempre, y arena, es mucho más natural, también hay más basura, como tú mencionas, hay varios basurales ilegales, vertederos ilegales que están ahí. En este recorrido que hicimos ayer también estuvimos recogiendo basura, logramos sacar 100 kilos de basura.
Wow.
Pero allá crecen árboles más grandes también, entonces sobre todo en la primavera, uno se puede meter bajo bosquetes de sauce que te dan completa sombra acá en el río, en pleno río Mapocho. Y en la parte de Renca, claro, también es más inaccesible al río. La ciudad, las viviendas, qué sé yo, las casas, todo está mucho más desconectado. De hecho, en micro no se puede llegar al borde del río, por lo menos a estas partes más naturales que tiene Renca. Pero con estos programas, los chicos se están acercando, los colegios se están acercando, e incentivamos que protejan el río en su comuna, pero que también protejan otro tipo de áreas que ellos tengan a su mano, que puede ser su jardín, su colegio, y desde esos espacios también poder aportar a la riqueza natural que con la que cuenta la región completa y el país en el que estamos.
Dentro de tu visión, Joaquín, está que los otros municipios, que en el fondo tienen un vínculo con el río Mapocho, se sumen a esta iniciativa, que lleven a sus escolares, a sus colegiales, al río, a conocerlo, a vivirlo, a conocer toda su naturaleza, su flora, su fauna, y sobre todo a cambiar el paradigma, ¿no? A romper este mito de los adultos que siguen pensando, a pesar de que el proyecto Mapocho Urbano Limpio de Aguas Andinas ya pasó los 11 años, la inversión fue de más de 1.200 millones de dólares, incluye plantas de tratamiento de aguas servidas como la Farfana y el Trebal, que son además espacios donde se crea energía limpia, es decir, son biofactorías. O sea, se hizo un tratamiento, un trabajo impresionante de canalización, súper, eso sí, de bajo perfil, que ni siquiera nos dimos casi cuenta, para llevarse las aguas servidas por el lado del río y no por el agua. Qué importante sería que todas las comunas que colindan o que se vinculan con el Mapocho tuvieran esta educación para sus niños, que son los que el día de mañana van a tener súper claro que tenemos un río que es un espacio natural, un espacio de biodiversidad, y no un espacio, ¿cómo se diría?, de sacrificio, como era el Mapocho hasta hace 11, 12 años.
Así es. El río se tiene que entender como un cuerpo completo, como un cuerpo a lo largo de la cuenca hidrográfica por la que pasa el Mapocho. No puede ser que en una comuna, como ya lo hizo Peñaflor o Talagán, sea declarado un humedal urbano, una reserva natural, y en otras comunas hayan vertederos todavía que no se cierren. El río se comporta como un cuerpo completo, es un corredor biológico. Las especies, desde las semillas hasta los bagrecitos, que son unos peces nativos, van cruzando estos espacios, estas comunas, porque para ellos no hay diferencia, no hay un límite entre Vitacura y Las Condes, pero sí va a haber un límite, una diferencia entre sectores con contaminación o sectores donde está completamente canalizado y con pavimento, con hormigón, el río. Entonces, se debe proteger en su totalidad para poder proteger también estas especies que le brindan vida al río y capturan carbono, mitigan inundaciones y así dan un sinfín de servicios ecosistémicos a la ciudad que tanto lo necesita en este calentamiento global y en esta crisis hídrica que estamos viviendo.
Eso va en línea directa con esto que pasó hace 9 días, el 5 de junio, en que autoridades de la región metropolitana solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente declarar al río Mapocho como humedal urbano. Ahí estuvieron varios alcaldes, estuvo el gobernador Claudio Riego, estabas tú, hay una foto de hecho en que se ven todos juntos en el río y sobresale claramente Tomás Vodanovich, el alcalde de Maipú, que le saca como 25 centímetros a todos.
Claro, así es, sí.
¿Qué pasó ese día y qué significaría que el río Mapocho, si el Ministerio de Medio Ambiente en el fondo tomara este tema y declarara el río Mapocho completo como humedal urbano, ¿qué significa en fácil para los que te estamos escuchando, Joaquín Moure, líder y creador de la Fundación Mapocho Vivo, @Mapocho Vivo en Instagram?
Bueno, el reglamento, la ley de los humedales urbanos tiene como objetivo establecer ciertos criterios mínimos para la sustentabilidad del humedal, donde se resguarde la vida que sustenta el río, las características ecológicas y su funcionamiento, y también brindarle una mantención del régimen hidrológico. Porque pasa mucho que pensamos en la sequía, porque no vamos a tener agua para la ducha, pero tampoco nos estamos preocupando de especies que no existen en ninguna otra parte del mundo más que en los ríos de Chile, como el bagrecito. Entonces también va a aportar con un resguardo para la vida que hay ahí y para el agua que necesite esa vida, por lo menos un mínimo. Ahora, lamentablemente, esta ley va a... La tiene que pedir cada municipio. Cada municipio tiene que acudir al Ministerio del Medio Ambiente con un informe para levantar el río Mapocho como un humedal en su comuna. No va a ser en todo el río. Entonces, ahí el llamado es a que se contagien de esta buena acción, para que, como lo hizo Peñaflor, ya lo hizo Talagante, ahora lo quieren hacer estas 7 comunas que estuvieron hace 9 días reunidos por el río.
¿Qué son, perdón, cuáles? ¿Lo Barnechea, Maipú, Vitacura? ¿Cuál es otra?
Sí, Renca también, Providencia, y las otras, no me las sé de memoria, no...
Ok, pero son 7 comunas que se sumarían a las que ya lo han hecho, pero el potencial sigue siendo todavía mayor de la cantidad de comunas en el fondo que tienen un vínculo con el río, ¿no es cierto?
Claro, y finalmente lo tienen que hacer las 16, ahí nuestras energías también están en trabajar con Orrego para que quizá él pueda motivar a los otros 16 alcaldes, bueno, a la resta que quede, para que en su totalidad se cuide como un humedal y se recupere, sobre todo la parte canalizada se tiene que recuperar, ya que si bien sigue siendo un humedal urbano, está súper dañado y no puede brindar toda la vida que podría entregarnos. De hecho, los humedales, para entender un poco, son las lagunas, son los lagos, pero también son los ríos, incluso algunos esteros pueden ser considerados humedales, y captan más carbono que los bosques y que los sistemas acuáticos en cuanto a superficie. Su superficie es mucho más, por así decirlo, eficiente en capturar carbono. Entonces nos estamos perdiendo un parque natural que va a capturar carbono por 110 kilómetros de largo en plena ciudad. Entonces, ¿cómo no va a hacer que lo estemos protegiendo como hueso santo?
Estoy pensando, Joaquín Moure, en una persona que, no sé, se fue de Santiago hace 15 años a vivir a otra parte y vuelve y pone de la radio hoy día y escucha a un señor que se llama Joaquín Moure, bueno, eres muy joven, pero a un hombre llamado Joaquín Moure que lidera una fundación que se llama Mapocho Vivo, que hace recorridos educativos por el río con niños y que está metido dentro de un proyecto de solicitarle al Ministerio de Medio Ambiente declarar al río Mapocho como humedal urbano. Podría parecer como una película de ciencia ficción, ¿o no?
Claro, me va a pensar loco, que me pegué en la cabeza, no me va a creer. Pero yo invitaría a toda esta gente que desconoce el río, que todavía puede pensar que estamos un poquito alterando la realidad, que visiten el río. Y hay partes súper súper emblemáticas, como donde nace, en la ermita, un punto que hay que conocer, dónde nace el Mapocho en la ermita.
Pero no es tan fácil identificarlo, yo he pasado varias veces por ahí, no es que haya como un hito que diga aquí nace el Mapocho, o hay algo que esté puesto hoy día que te haga fácil identificar el espacio.
Hay un cartel que dice algo, no me acuerdo bien específicamente qué dice, pero si uno pone la ermita, hay un cartel que te va a guiar.
La ermita es una iglesia, además, puntualmente, claro, que es la que te podría dar como el dato geográfico. Y es, en ese punto, ¿es posible, factible, es fácil bajar? ¿Se puede o uno lo tiene que mirar como desde lejos?
Los ríos, igual que las playas y los lagos en Chile, son bienes nacionales de uso público. Entonces, lo que uno tiene que hacer ahí, hay un fondo, hay un campo, hay una persona que es propietaria del borde o de parte del terreno, y uno tiene que pedir permiso. Y él legalmente te tiene que conceder el permiso. Yo he ido varias veces, uno estaciona afuera, pide permiso, te enseña por dónde pasar, te abren un portón y uno pasa peatonalmente. Peatonalmente te tienen que dejar pasar y uno puede estar exactamente en el punto donde las aguas del río Molina y el río San Francisco se unen para darle vida al Mapocho.
Fantástico. Esa es una parte
muy linda a conocer, súper accesible, no se necesita 4x4, se tiene que llegar en auto, creo que no llega micro ni nada allá, pero si llega, se puede llegar en auto, se puede estacionar, no se cobra entrada. Luego, otro punto donde se puede ver toda esta floración de vida es bajo el puente de Locurro en Vitacura, una parte muy urbana donde hay un aeródromo, donde hay una autopista, donde hay restaurantes, donde hay vida por donde se le vea, pero vida humana. Pero bajo en el río hay un refugio de vida natural, de vida silvestre, que llegó ahí arrastrada por las aguas, por el viento, por las aves, que florece sin la mano humana. Es un indicador súper bonito a conocer. Y luego ya para finalizar, así como la tercera parada, que también es un obligatorio del río, es el Parque El Trapiche, en Peñaflor, que ahí el alcalde y el municipio se encargó de conservar, de declarar humedal y reserva natural municipal, pero también de hacer senderos, de hacer carteles, de hacer toda una visita acompañada, accesible a todos, para que se acerquen a este río, pero siempre desde el cuidado y desde la admiración de la naturaleza, dándole su espacio.
Vamos a contactar en unos minutos al alcalde, de hecho, de Peñaflor, para hablar de eso, pero antes quiero que me cuentes de esta película, que entiendo que van a grabar en agosto, ¿no es cierto? De cuatro niños. Bueno, cuéntanos tú, ¿qué es esta película y cómo se vincula con toda esta historia del río Mapocho?
Bueno, después de varias horas metido en el río, me contactaron por Instagram, me contactó Cristóbal García, que es un director chileno, con un guión ya escrito, inspirado en el libro El Río, de Alfredo Gómez Morel, un libro súper icónico que también hay que leerte, una recomendación. Una de las mejores novelas escritas en Chile por un delincuente que vivía en el río Mapocho hace más de 60 años, y él relata su vida ahí en el río. Esta película se inspira en esta historia de Alfredo Gómez Morel, pero de una manera más actualizada y también una manera un poco más suave. El libro es súper crudo. La historia que vamos a grabar nosotros son cuatro niños que escapan del Sename. Todos sabremos por qué. Y buscan refugio en el río Mapocho, como antiguamente lo hacían los chicos en la época de Alfredo Gómez Morel o de Sergio Larraín, el fotógrafo.
Exacto, Sergio Larraín, que lo fotografía, el hijo del arquitecto Sergio Larraín García Moreno, tal cual.
Entonces buscan refugio en esta trinchera en mitad de la ciudad, y una lluvia crece, se lleva a la choza que se habían creado, y los chicos se deciden a seguir el agua. No ven que no tienen hogar, que no tienen familia, que los persiguen por acá y por allá. Entonces se deciden y toman sus pocas pertenencias y comienzan a recorrer el río para ir encantándose con su naturaleza, para ir dejando atrás la ciudad y ver cómo la naturaleza se va recuperando en el río, y finalmente entre ellos generar una familia, generar esa protección que tanto les faltaba. Y bueno, el final de la película no lo puedo contar, pero llegan al mar.
Sí, claro. ¿Es un largometraje o Zoom?
Es un largometraje, una ficción. Ya tenemos a los actores, tenemos las locaciones listas.
Me acuerdo que les reposteamos a Vortice Films y a ustedes, claro, unas stories donde estaban haciendo el casting, estaban buscando justamente a los actores para interpretar estos cuatro niños sin hogar del Sename que se refugian en el Mapocho, ¿no?
Así es. Ahí nos ayudaron con el casting y fue bien bonito. Llegaron muchos videos y los actores que elegimos, los elegimos por su desplante, pero son todos inexpertos hasta ahora en películas. Ninguno ha grabado películas ni nada, así que va a ser una apuesta al 100%.
Qué grande. Eso se empieza a grabar en agosto entonces, y deberíamos estar viendo cuándo esa película.
El próximo año debería estar terminando la edición y puede que sea uno o dos años ya para que se estrene.
Y de hecho Peñaflor y la parte del río Mapocho en esa comuna está incluida en la película, ¿no?
Está incluida y va a ser el principal referente en la recuperación natural del río dentro de la región metropolitana, porque es de las partes donde más avistamiento de aves nativas se puede hacer, donde tú te metes una tarde y puedes ver bandadas de patos, el pájaro, el siete colores también, que es súper icónico del río, varios tipos de garza, es muy fácil incluso ver peces o pancoras, que son unos crustáceos. Entonces eso va a ser como el oasis dentro de la ciudad que se van a encontrar los chicos en la película.
Ha sido uno de los lugares de la región metropolitana como comuna que más te ha impresionado en su vínculo con el río Mapocho, la comuna de Peñaflor.
Sí, sin duda, porque incluso antes era un basural, era un vertedero, y lamentable y peor que eso, era legal el alcalde anterior permitía que fuera usado como basural, y ahora Nivaldo Mesa cerró hace varios años este basural y lo declaró como humedal, o sea, lo rescató ni siquiera desde cero, desde menos cero, todo este ataque y todo este atentado que se le hacía al río y a su vida, se recuperó, se limpió y se conservó y se protegió como humedal urbano. O sea, es el ejemplo a seguir de cómo se tiene que proteger el río.
Esto se puede hacer desde si tú entras al Parque El Trapiche en Peñaflor, que es un parque muy bonito, ¿tú desde ahí puedes ir a todos estos lugares o no necesariamente entras al parque y entras por otra zona, digamos, de Peñaflor para poder conocer toda esta maravilla que estás hablando del río Mapocho en esa comuna de Santiago?
Desde el parque uno entra, uno se puede estacionar, hay guardias, y ahí la primera parada es seguir la señalética y el sendero que creó el municipio para acercarse a una especie de laguna donde hay agua estancada, con totoras, con algunas especies nativas y con muchos patos. Esa es la primera parada. Luego, si uno se quiere aventurar a tramos un poco más silvestres, tiene que ir dentro desde el mismo parque, aguas arriba. Y ahí uno se va a encontrar con también más vegetación, con más vida, pero un poco fuera del sendero que ya se creó, pero también dando toda esta visión que yo describo del río.
Extraordinario. Bueno, estamos en línea, Joaquín Moure, fundador de la Fundación Mapocho Vivo, con el alcalde de Peñaflor, Nivaldo Mesa. Muy buenas tardes, alcalde.
Hola, Rodrigo, qué gusto saludarte. Un gran abrazo desde Peñaflor y, por supuesto, también aprovecho de enviarle un gran abrazo a Joaquín, que han hecho un tremendo trabajo ahí en torno a nuestro río Mapocho.
Absolutamente. ¿Puedes recibir el saludo, Joaquín, por favor?
Gracias, Nivaldo, y también un gusto saludarlo y gracias por todo el apoyo también que nos han brindado.
Encantado. Nos interesa que nos cuente, alcalde, esta visión que usted tiene, una visión que tiene hartos hitos respecto de lo medioambiental, que implica crear una nueva Dirección Municipal de Medio Ambiente y Sustentabilidad, el tema de la recolección de basura domiciliaria reciclable separada desde el hogar, puntos limpios, pero sobre todo que nos cuente de la creación de esta primera reserva natural municipal que protege casi 100 hectáreas en el Parque El Trapiche y la declaración también como humedal urbano del humedal del Parque El Trapiche por el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Cuál es esta visión? ¿Por qué ha sido tanto el énfasis? ¿Y qué es lo que se quiere lograr en términos también del posicionamiento de Peñaflor como una comuna donde el río Mapocho ofrece una diversidad de la cual Joaquín nos estaba contando que es sorprendente y probablemente aún poco conocida?
Sí, Rodrigo, bueno, agradecerte nuevamente, reiterarte el saludo, un gran abrazo desde Peñaflor. Mira, primero existe en nuestra parte la conciencia de que comunas como las nuestras, que están en el entorno de la región metropolitana, que son comunas rurales, que conviven lo urbano con lo rural, tienen una riqueza medioambiental que es enorme, que es muy preciosa. Y que nosotros, creo que todos quienes en algún momento nos corresponde liderar a través de distintas funciones, nuestros municipios, a nivel regional, etcétera, tenemos la obligación ética y moral de poder cuidar y preservar, no solo para actuales, sino que para las futuras generaciones. Y en ese contexto te cuento, Rodrigo, que nosotros en esta segunda etapa de gestión, por cuanto yo fui elegido alcalde del año 2016, el año pasado tuvimos ahí una elección muy importante, la gente nos favoreció enormemente con su apoyo, con su voto, lo que nos permite seguir liderando la comuna de Peñaflor. En esta segunda gestión, entonces, lo que nosotros hemos declarado es que queremos un Peñaflor verde y sustentable, coherente con parte de aquellas iniciativas que tú señalabas muy bien. Mira, hemos implementado un sistema de recolección de residuos domiciliarios separados en origen, y esto implica un cambio cultural, porque significa pedirle a la gente, mire, usted lo que antes todo botaba en conjunto, ¿cierto? Lo echaba una bolsa de basura y luego lo pasaba a recoger el camión recolector y terminaba en un relleno sanitario, hoy día usted sepárelo. O sea, en un día nos vamos a recoger o vamos a recolectar los residuos domiciliarios más comunes, pero en otro día vamos a pasar retirando únicamente aquellos productos que usted genera y que son objeto de, o pueden ser objeto de reciclaje, como el papel, el cartón, el PET, el vidrio, las latas, etcétera. tenemos puntos limpios que hoy día estamos promoviendo también, en donde tenemos espacio, por ejemplo, para los desechos como electrodomésticos, que es muy común, es muy frecuente y que pueden perfectamente parte de aquellos ser reutilizados, o el aceite de comer. Fíjate que la cantidad de aceite que nosotros producimos, ocupamos, y que después ese aceite termina en cualquier lugar afectando nuestro medio ambiente.
Y no es fácil encontrar puntos limpios donde te acepten el aceite, así que ese es un buen punto también, ¿eh?
Sí, y fíjate, Rodrigo, que ahora además estamos trabajando con estamos promoviendo dos iniciativas más, justamente para ir ampliando la cantidad de residuos que hoy día pueden ser destinados al reciclaje. Uno de ellos es que estamos trabajando con una empresa para poder reciclar lo que son los neumáticos en desuso, que también se van produciendo muchísimo. Y hace unas semanas atrás, también con ocasión del Día del Reciclaje, Internacional del Medio Ambiente, nos juntamos con una empresa que está dedicada a reciclar baterías de vehículos. Entonces también en esto hemos ido ampliando un poco.
Se va abriendo el apetito, ¿no? Cuando uno se va poniendo verde, se va poniendo cada vez más verde y sustentable, pues.
Claro, van creciendo las ganas. Y sabes tú, Rodrigo, que la misma gente además te lo plantea. Mira, nosotros en Peñaflor, de los tres días en el área urbana que se retira la basura, uno de ellos es solo material reciclable. Y ahí teníamos una tremenda apuesta, porque significa también que la gente se pare y ese día solo saque material reciclable. Si la gente saca ese día su basura normal, por decirlo de alguna manera, no se la van a llevar, porque claro, no pasa el camión regular, sino que otro camión solo para material reciclable. Y esto ha ido creciendo. Fíjate, Rodrigo, que en términos estadísticos, nosotros el año pasado, solo con un sector de la comuna, más uno que se agregó a final de año, llegamos a triplicar lo que en Peñaflor se reciclaba, solo en un año. Y este año vamos a tener a la totalidad del área urbana bajo esta modalidad, así que esperamos crecer mucho más. Hoy día, menos residuos en un relleno sanitario significa menos contaminación. Y otra de las iniciativas, como tú bien lo señalabas, el año pasado tuvimos ocasión de declarar en Peñaflor, decretamos la primera reserva natural municipal de la región metropolitana, la tercera en el país. Casi 100 hectáreas que a través de un decreto alcaldicio nosotros estamos generando una institucionalidad para poder cuidarla, para poder preservarla. Y además logramos, después de diversas gestiones, en noviembre del año pasado, que el Ministerio del Medio Ambiente declarara el humedal del Parque Trapiche como un humedal urbano. Todo esto son elementos que lo que hacen es ir protegiendo. Fíjate que en el humedal, Rodrigo, nosotros hemos logrado catastrar con diversas universidades 85 especies. Algunas de ellas las mencionaba Joaquín, como por ejemplo la pancora, la rana chilena, la rana gay, que es una rana chilena que también hoy día está en peligro de extinción. El pez carmelita, el pájaro de siete colores, etcétera. Hay diversas especies que hoy día subsisten en ese lugar. Ahora, lo que nosotros promovemos, Rodrigo, es que en este cambio cultural aprendamos a convivir con este medio ambiente, que lo respetemos, pero que también aprendamos a convivir con él.
Alcalde, y me parece importante preguntarle que hacer este esfuerzo, por ejemplo, para declarar como humedal urbano el humedal del Parque El Trapiche por el Ministerio del Medio Ambiente, ¿es algo que depende sobre todo de la voluntad y de la gestión, o hay que tener muchos recursos? Se lo pregunto desde la absoluta ignorancia, porque en el fondo, si no necesita tantos recursos y lo que necesita es gestión y gana, es algo que puede perfectamente hacer en el fondo cualquier municipio, o es algo caro, es algo complicado que puede desincentivar a un municipio que tiene menos capacidades, digamos, económicas, como tenemos claro que ocurre en todo Chile. La diferencia entre los municipios digamos afortunados y los menos afortunados a veces puede ser de 10 veces, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? ¿De qué depende porque nos explicaba Joaquín Moure, que en el fondo cada municipio tiene que hacer esta pega? No puede haber alguien que la haga por todos, tiene que pedirla cada municipio.
Sí, por supuesto, Rodrigo. Mira, yo te cuento que en el caso de Peñaflor, nuestro ingreso per cápita, cuando me refiero a ingreso per cápita, me refiero fundamentalmente a los ingresos propios que posee el municipio, no al ingreso per cápita del común de la totalidad de la población. Nuestro ingreso es inferior, en la escala se ubica en la parte inferior, o sea, desde el promedio hacia abajo. Por lo tanto, Peñaflor no es una comuna que disponga de muchos recursos. Y lo que quiero decir con esto es que efectivamente lo primero que debe existir es la voluntad política de parte de las autoridades de poder avanzar en un manto de protección respecto a estos lugares, y de esa manera asegurar que en esos espacios convivan diversas especies, como lo estamos haciendo en el caso Peñaflor. Nosotros no somos Las Condes, no somos Providencia, ni siquiera somos Santiago, no sé. Tenemos, como decía, un promedio de ingreso bastante bajo la media, y sin embargo los esfuerzos que se desarrollan nos permiten aquello. Por lo tanto, creo que aquí un tema más que de recursos es de voluntad política, Rodrigo. Perfecto. Y en ese sentido creo que hoy día también las comunidades aportan mucho en aquello, porque fíjate que acá hay agrupaciones medioambientalistas que en un trabajo colaborativo con la creación de la mesa de medio ambiente acá en Peñaflor se van desarrollando iniciativas como por ejemplo generación de limpieza. Solo un ejemplo, nosotros el parque El Trapiche, que lo abrimos a la comunidad luego de un intenso trabajo para erradicar un vertedero ilegal que se instaló ahí hace muchos años, lamentablemente, y hoy día está en un parque precioso que está a disposición de la comunidad.
Muy lindo, estuvimos grabando para Canal 13 hace no más de 2 meses ahí, y aprovecho de contarle a la gente que si se acuerda de las fotos del verano en que se vio un festival de globos aerostáticos en Santiago, fue justamente que salieron desde el Parque El Trapiche, así que el Parque El Trapiche se está posicionando fuerte como un espacio público importante de la región metropolitana, alcalde. Felicitaciones, sí, por eso.
Sí, muchísimas gracias. Fíjate que la recuperación de ese parque, hoy día la gente que va a Rodrigo, sabe que increíblemente uno después recorre el parque en otro equipo y no hay basura. O sea, la gente su desecho lo deposita donde debe y además de manera separada. Tenemos un sendero interpretativo que hemos trabajado con la gente que más sabe en esto. Por ejemplo, el Departamento de Cartografía Táctil de la Universidad Tecnológica Metropolitana, que permite que un sendero amplio, en donde además pueda asistir las personas que poseen alguna condición de discapacidad, también puedan disfrutar de este lugar con cartografía táctil. Entonces las personas ahí pueden tocar, ¿cierto?, la señalética que hay, de esa manera conocer la geografía del lugar, las diversas especies que hay, porque además están en sistema Braille. Así que lo que pretendemos en el fondo es, Rodrigo, nuestra postura es cuidemos y preservemos nuestro medio ambiente. Hagamos un cambio cultural que nos permita no solo cuidar, sino que además convivir con él. Y por otra parte, tiene que claramente ser inclusivo. O sea, todas y todos tenemos el derecho de poder convivir con un espacio tan hermoso, tan lindo como es nuestro medio ambiente, en nuestras comunas.
Notable. Finalmente le voy a preguntar a Joaquín Moure, ya nos queda muy poco tiempo, de lo que te ha tocado trabajar y vincularte con Peñaflor, como decía su alcalde, una comuna que no es privilegiada económicamente, pero que tiene ganas, tiene interés, tiene una mirada política además del tema de la sustentabilidad del medio ambiente. ¿Qué se puede extraer como lección, Joaquín, para usarlo para convencer a otros municipios de vincular, por ejemplo, el río Mapocho con la ciudad, de sumarse a esta idea de declararlo como humedal urbano, de generar visitas de los colegios? ¿Qué conclusión, lección se puede sacar de este ejemplo, de este caso?
Bueno, primero eso, que con las ganas ya se va a mover la gran mayoría de lo que se necesita para declararlo humedal, protegerlo, etcétera. Luego, que estamos ganando un pulmón verde que va a captar carbono, que nos va a ayudar a mitigar el calentamiento global y la crisis hídrica. Luego, que se puede usar como un ambiente de aprendizaje también, un ambiente donde uno puede ir a descansar, uno puede ir a contemplar la naturaleza, pero también donde uno puede aprender. Se pueden hacer clases de biología, de física, o sea, un sinfín de...
Una sala materias. De clases al aire libre.
Exacto, una sala de clases. Y finalmente también agregar que esta pandemia, el encierro, todas estas crisis que estamos viviendo como país, nos tienen a todos muy estresados, y la manera más efectiva de que el ser humano pierda estrés es en contacto con la naturaleza. Entonces, si todas estas 16 comunas tuvieran un humedal protegido, o sea, todos vamos a ganar, toda la ciudad va a ganar con 110 kilómetros de largo de humedal, de purificación de aire, de disminución de la temperatura, disminución del estrés en todos los ciudadanos, y un aula de clases con 110 kilómetros de largo también.
Notable. Joaquín Moure, de la Fundación Mapocho Vivo, y el alcalde de Peñaflor, Nivaldo Mesa, muchísimas gracias por esta conversación y felicitaciones por los que ambos, cada uno desde, digamos, desde su rol, está haciendo por nuestro querido río Mapocho.
Muchas gracias por la conversación.
Un abrazo
a ambos.
Y
un abrazo también a Joaquín.
Eso, un abrazo para ustedes, el abrazo del alcalde para Joaquín. Joaquín le manda sin duda un abrazo al alcalde y nos despedimos. Muchísimas gracias por esta conversación. Nos vamos al corte, volvemos en segundos.
Entel desde siempre ha estado en todas, al igual que tu papá, en tu primera palabra. En un consejo.
Ya, arriba el ánimo.
En un permiso para salir.
Papá, ¿puedo ir?
En un...
Llámame cuando llegues.
En una videollamada.
Hola, viejo.
En un...
Te quiero.
Por eso regálale en su día equipos o accesorios con hasta un 35% de descuento. Encuentra todas estas ofertas en tiendas y en entel.cl y aprovecha el despacho sin costo. En el Día del Padre, Entel, con...
Sabemos que está